Hora de tertulia en este momento, hora de saludar a quienes nos acompañan hoy martes, que son Adolfo Garcés, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Javier Gaedo, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Darío Piain, ¿cómo andás?
Bárbaro, buen día a todos.
Y Carlos Callavet.
Buenos días.
Vieron que está en discusión en Nueva Orleans si se procede o no ya al regreso de quienes debieron dejar sus viviendas, porque está el debate a propósito de si las condiciones de la ciudad son las adecuadas, pero además ahora incluso se agrega el riesgo de un nuevo ciclón. La noticia es de estas horas y puede ser un buen punto de partida para charlar en los próximos minutos, aprovechando que Darío Klein acaba de venir de Nueva Orleans. Entonces, todos hemos estado tratando de seguir a través de los medios en estos días esa experiencia tan terrible. Poder contar con un testimonio de primera mano creo que resulta de lo más interesante. Darío, concretamente, ¿cuál fue el motivo de tu viaje?
Sí, yo trabajo en la agencia France Press, que fue la que me envió a cubrir el huracán. Me consiguió el honor de hacerlo. Y llegué volví el sábado, estuve allí 2 semanas, las 2 semanas, digamos, posteriores al huracán, no pasé aquí el huracán, fui después, digamos, después de que ya se había convertido eso en una especie de set de la película de la Guerra de los Mundos, ¿no? Todo destruido, todo inundado, cadáveres por todos lados. Fui a trabajar para la agencia, a hacer notas para la agencia, tratando de buscar el ángulo más latinoamericano, digamos, de los hechos, tratando, digamos, para el servicio en español de la agencia. Y bueno, fue una experiencia interesante, por decir algo, ¿no?
Sí. Los demás tienen interés efectivamente en lo que está pasando allí, lo han seguido en estos días, Carlos.
Sí,
porque
sí, lo he seguido primero por el propio desastre, ¿no? Y segundo por las implicancias que eso puede tener para nuestro país. Yo se me ocurre que más allá de las crónicas valiosísimas que realizó Darío, hay un par de preguntas que yo me muero por hacerlo, y es una: ¿qué opinión, qué sugerencia él lanzaría hacia la ciudadanía uruguaya y hacia el gobierno uruguayo? Y la segunda es que, siguiendo el fenómeno y sus consecuencias, no pude encontrar si dentro de las causas existen agresiones al ecosistema. Es decir, todo se dice, bueno, fue un accidente natural, ¿no? Pero provocado por razones naturales, pero ¿hay alguna injerencia directa o indirecta del hombre y su actividad fundamentalmente económica que provoque desastres de este tipo?
Bueno, hay dos versiones sobre eso, ¿no? Y de hecho eso mismo se está discutiendo ahora mismo en Estados Unidos, que es, bueno, esto es algo que ocurre una cada 100 años, entonces no hay por qué preocuparse en el sentido de subir los diques, crear una infraestructura mucho más sólida para combatir ese tipo de huracanes en esa zona, o esto es algo que se va a producir cada vez más. Y comparándolo con Uruguay, justamente yo me fui para Nueva Orleans pocos días después de que había habido un ciclón a la uruguaya, aquí en Uruguay, y que también es algo que, bueno, es algo que se va a producir cada vez más, debido al cambio climático, o es algo que ocurre una vez cada 100 años. Si ocurre una vez cada 100 años, no hay por qué preocuparse. Si es algo que se va a seguir produciendo, sí hay que preocuparse. Pero, y en todo caso, uno de los temas que sí es interesante de comparar respecto a la realidad de Estados Unidos y la de acá, es uno, que acá en Uruguay, si bien no hay huracanes a ese nivel, a mí me quedó clarísimo que no tenemos un sistema de emergencia, un sistema de respuesta a emergencias a nivel estatal, uno, pero sobre todo a nivel de la sociedad civil, que eso es algo que yo realmente me quedé admirado respecto a la sociedad estadounidense, de cómo respecto a la sociedad civil reacciona de manera unánime, y realmente había más insumos y más donaciones de las que se necesitaban. O sea, todo el mundo como toda la sociedad junta salió a donar, salió a ofrecer sus casas a gente que no conocía para que se quedaran en sus casas, salió a ayudar a los otros, había más voluntarios de los que se necesitaban en todos los albergues que yo recorrí. Realmente había una movilización social impresionante, para mí realmente impresionante. Y yo lo comparaba con lo que pasó acá en Uruguay, donde un montón de gente, aparte la más pobre, igual que en Nueva Orleans, fue la más perjudicada por el ciclón extratropical que hubo aquí en Uruguay. Y realmente acá no había, hubo gente que me consta que quiso ayudar, que quiso, y no sabía dónde, cómo hacerlo, ¿no? No había un operativo de la sociedad
para... No había forma de canalizar
una ayuda a gente que había sido dañada. No son comparables, digo, la magnitud de Catrina fue mucho mayor a la magnitud de lo que pasó acá en Uruguay. Pero fue algo que acá nunca había ocurrido, por lo menos que ninguno de nosotros recuerda que hubiera ocurrido. Entonces, no hubo una reacción a eso.
Y es una lección que podíamos sacar, entonces.
No, yo también quería pedirte algunos comentarios, también siguiendo esta lógica de comparar aspectos de la sociedad y de la política norteamericana con los nuestros, ¿no? Porque la oportunidad de viajar es una oportunidad fantástica, ¿no? Porque a menudo cuando solamente estás instalado en tu propia aldea, ¿no? Bueno, perdés de vista que lo que te puede estar pasando, lo que te pasa a vos, de repente es parecido a algo que le pasa a otro pueblo, que tus problemas de repente no son tan graves cuando los mirás comparativamente, incluyendo la experiencia de otras naciones. Y a veces a mí me parece, ¿no?, que somos un poco exagerados los uruguayos en la crítica a nosotros mismos. Y mirando algunos aspectos de lo que ha pasado en torno a esta catástrofe, ¿no?, increíble de Katrina, a mí me parece que hay cosas uruguayas. A mí, de inmediato, leyendo las noticias, yo, no sé, descubrí o inventé dos rasgos que me parecen muy semejantes a las cosas que pasan en Uruguay. Fíjate vos, ¿no? En Uruguay estuvimos también en 15 días discutiendo más acerca de los meteorólogos y de sus diferencias y de sus aciertos y sus errores. Resulta que ahora mismo en Estados Unidos, hay una decisión muy importante a tomar, que es si la gente vuelve o no vuelve a Nueva Orleans, y el alcalde dice: tengo dos reportes meteorológicos distintos. Uno me dice que el huracán Rita viene por este caminito, y el otro me dice que viene por este otro, y bueno, y en realidad no sé muy bien a qué atenerme. Bueno, yo digo, o los dos países somos, no quiero decir un desastre, pero los dos países tenemos problemas muy graves en el terreno de los reportes meteorológicos, o lo que nos pasa en Uruguay, bueno, no es muy distinto de lo que le pasa a cualquier otra nación, donde hay un margen de previsibilidad importante con ciertos fenómenos. Eso es un rasgo, ¿no? Pero hay otro más, que es, bueno, el de las diferencias políticas. Porque en torno a esta decisión de regresar o no regresar, de sugerirle a la gente que regrese o no regrese a la ciudad, también hay dos opiniones. Esto parece Uruguay, ¿no? Porque, fíjate vos, ¿no? Mientras el alcalde dice que sí, y decide que la gente regrese, nada más y nada menos que Tad Allen, el comandante de las operaciones federales de socorro, dice que no. Entonces yo te quería pedir, independientemente de si yo tengo razón o no, que vos reflexiones un poco sobre eso. ¿Viste rasgos uruguayos en este sentido?
Bueno, la politización del desastre es un hecho, así ocurrió, ¿ya?, digamos. Se politizó mucho, y hubo un gran debate dentro de Estados Unidos respecto a si era apropiado o no era apropiado. Es decir, bueno, el que era el jefe de las operaciones de emergencia del CIMA, que se llama, que es la organización del manejo de la emergencia, renunció a raíz de esta crisis, ¿no?
Si vos incorporás un tercer elemento fundamental, que es la politización, sí, inmediata, esto también, esto es típico de Uruguay, todo se politiza en un instante, ¿no?
A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó después del 11 de septiembre, ¿no?, que todos los demócratas y republicanos se unieron y actuaron juntos, en este caso, como que los demócratas dijeron: no, ya está, la carta de crédito te la saqué, y desde el primer día se dedicaron a pegarle al gobierno federal. Y uno de los grandes asuntos ahora es justamente primero, si hubo responsabilidad del gobierno federal en respecto a la respuesta a la crisis, primero respecto a las alertas previas, así se fue suficientemente serio para en la evacuación de las personas, y segundo, una vez que ocurrió el huracán, si se reaccionó suficientemente rápido y suficientemente bien, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. El otro tema es, ahora que esto ocurrió, ¿quién tiene que hacerse cargo de los destrozos? ¿Si el gobierno federal o la empresa privada, ¿no? Y ese es el gran tema que ahora también están discutiendo. Es decir, bueno, Bush dijo que el gobierno federal va a invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de Nueva Orleans.
O sea, ¿te quedaste con la idea de que somos
la misma idea que tenías antes en cuanto al nivel de nuestras destrezas y nuestros problemas? ¿O te viniste porque te pudo haberte pasado que volviste al Uruguay pensando, bueno, en el fondo no somos un desastre tan serio? Porque fíjate vos, a los americanos les pasa esto, a los norteamericanos les pasa esto.
Digamos, creo que no es cuestión de igualar para abajo. Lo que sí quedó claro es que Estados Unidos, la primera potencia mundial, no respondió a un desastre natural como podía preverse. Y de hecho, esa es la gran crítica que le hacen al gobierno de Bush. O sea, él hizo de su dos mandatos, la prioridad para él fue siempre la defensa interior, el proteger a los estadounidenses. Y quedó claro de que no es capaz de protegerlos de un desastre natural de ese tipo. Y bueno, sí, queda claro de que no, de que ser rico y poderoso e industrializado no es garantía de que las cosas funcionen siempre bien.
Nos quedó una de las preguntas de Carlos para contestar, pero antes, Javier, a ver cuál era la tuya.
No, básicamente, la imagen que se ha transmitido desde allá es que era esa ciudad estaba como en un plato que tenía unos bordes con una pared, y esos bordes fueron rebasados por el agua, se rompieron y el plato se llenó de agua y las casas que había adentro quedaron sumergidas. ¿Es viable la reconstrucción de esa ciudad? Porque estuviste, digo, ¿es reconstruible? Pase dentro de 40 o dentro de 100 años, ¿no tiene sentido mudarla para otro lado? Porque además las pérdidas me imagino que deben ser totales. Una casa que está bajo agua durante 2 o 3 semanas, además el tipo de construcciones que hay allá, se pudre todo. Y el segundo punto, ¿cómo juega el tema de los seguros en esto? Hoy se sabe en Uruguay, hay información en algún diario, que los 3.000 siniestros denunciados ante las compañías de seguros suman 7 millones de dólares aquí en Uruguay. Bueno, o sea que las compañías se van a hacer cargo de determinados destrozos. ¿Cómo funciona eso allá?
Bueno, justamente las compañías aseguradoras son las grandes perdedoras desde el punto de vista económico del huracán Katrina, ¿no? Allá se está calculando en más de 200.000 millones de dólares el costo de la reconstrucción. Si tiene sentido o no, esto es una cuestión subjetiva. Yo creo que sí tiene sentido. Para empezar, porque el barrio francés, que es el corazón de la ciudad, es lo único que se mantuvo, no digo intacto, pero bien. Digamos, el barrio francés no se inundó. Hubo destrucción por los vientos, pero no llegó el agua ahí, ¿no? Y es realmente el corazón de la ciudad, es la parte más linda de la ciudad. Es una ciudad, para los que no han ido, les recomiendo que cuando puedan vayan, porque es realmente una ciudad hermosa. Y el barrio francés es la parte neurálgica de la ciudad. Evidentemente, el gran tema es, bueno, si se reconstruye, ¿cómo se va a reconstruir? Es decir, si se va, sobre todo los barrios cercanos a esos canales. O sea, Nueva Orleans está metida entre un río y un lago gigantesco, que es casi un mar, ¿no? Hasta ahí en el medio. Y la forma que tienen de contener el agua de ese lago son canales. Son 3 canales que entran en la ciudad. Algo parecido a cómo está construido Ámsterdam, ¿no? Que tiene canales. Esos canales fueron los que tienen como unos diques que se dieron y ese agua se derramó sobre, bueno, el 80% de la ciudad. Y que tampoco es cierto que los únicos damnificados hayan sido los pobres, como en algún momento se dijo. No, no.
Eran casas muy buenas, que están
totalmente casas hermosas, palacios que están bajo agua, ¿no?
Claro, la diferencia quizás es que la gente de buena posición económica fue la que pudo salir a tiempo, ¿no?
Claro.
Porque tenía medios para desplazarse y tenía lugares donde hospedarse fuera de Nueva Orleans. Uno de los debates es cómo es que se hizo ese llamado, digamos, a la evacuación voluntaria, cuando se sabía que había gente que no podía no hacer, como... no podía irse, o sea, no tenía dónde ir, ¿no?
Mucha pero gente está... no creyó también, ¿no? Mucha gente decía nada, yo hablé con mucha gente que me decía nada, pero nos habían dicho varias veces antes con otros huracanes, con Iván y con el otro, que no fuéramos y no pasó nada. Entonces como que la gente también desconfiaba.
Pero estaba la pregunta de Carlos que tiene que ver con esto de la posible reconstrucción a propósito de cuál es el problema de fondo que originó esta catástrofe, si hay allí, digamos, una agresión al medio ambiente que en algún momento la naturaleza va a terminar cobrándose. ¿Cómo es esto?
En realidad en eso ya yo no soy experto en cambio climático, pero evidentemente esta temporada de huracanes se ha dicho que se dijo desde antes que iba a ser más feroz que las anteriores. Y yo, digamos, a priori, de manera casi intuitiva, noto, porque vengo siguiendo las coberturas en la agencia y demás, como que los huracanes vienen siendo cada vez peores, ¿no? Vienen como aumentando. Ahora, por otro lado, he hablado con gente en Estados Unidos que cubre huracanes desde siempre y me dicen, no, son ciclos. Hay ciclos de mayor ferocidad de los huracanes y hay ciclos de tranquilidad.
Pero Carlos, o sea, creo que apuntaba a otra parte del problema ambiental, ¿no?
Yo creo que, por lo que dicen los científicos, el paradigma clima ha cambiado. Y ha cambiado debido a la acción del hombre. Entonces, frente a un nuevo paradigma clima, creo que la humanidad y sobre todo los países industrializados tienen que planificar estrategias de relación con el medio ambiente de carácter diferente, porque los huracanes, terremotos, tempestades, etcétera, se están globalizando también. O sea, hoy ya no está solamente en peligro Nueva Orleans o Miami o La Habana, sino que está, me parece que está en peligro el planeta. O sea, no veo ningún análisis que corra por ese sentido.
Mira, si, lo que sí te puedo contestar es que en todo el tiempo que yo estuve allá, que escuché bastante radio, debates, leí los diarios, mientras pude, porque en Nueva Orleans no llegaban diarios, pero los días previos y posteriores, no, ese ángulo del debate no lo vi en ningún lado.
¿Y por qué?
Dentro de Estados Unidos.
¿Por qué, Darío?
Y porque
ese es un tema para Naciones Unidas.
No, sin duda. Bueno, Bush, ¿cuál fue la primera o segunda decisión de Bush al llegar al poder en Estados Unidos? Fue decir que no iba a ratificar el protocolo de Kioto. Que Clinton, el gobierno anterior, había impulsado. Entonces, evidentemente es algo que a este gobierno republicano no le interesa discutir, no le interesa plantear. Dentro de lo que era la estrategia demócrata de politizar el desastre, ese ángulo no fue, por lo menos, capaz que estuvo ahí, pero no fue sin duda dominante dentro de la argumentación en contra del gobierno. No se planteó, bueno, ustedes por culpa de, bueno, las emisiones, Estados Unidos es uno de los principales, sino el principal emisor de gases que producen el efecto invernadero, bueno, por culpa nuestra esto está pasando. No, ese ángulo realmente no lo vi planteado en ningún momento.
En perspectiva.
Hay varios mensajes de la audiencia. Uno, por ejemplo, de Walter, que nos llama de acá de Montevideo, pero que es profesor de riesgo asociado al clima para América Latina y el Caribe en la Universidad de Columbia, que nos dice que trabaja en Nueva York y que una de las cosas que fue choqueante para los norteamericanos fue darse cuenta de que la pobreza en Estados Unidos existe y de que las tragedias naturales pueden tocarlos y de manera fuerte. Eso ha estado también, supongo, en esos debates, ¿no, Darío?
Sí. Bueno, se veía en los albergues, sobre todo, ¿no? Porque en Nueva Orleans, vamos a explicar que se ha convertido en una ciudad fantasma, ¿no? Una ciudad en la cual lo único que hay es agua, mucha mugre, pestilencia, olor a muerto, y militares, periodistas y las empresas de limpieza y de construcción que están trabajando y haciendo su agosto, ¿no? Eso es básicamente en lo que se ha convertido hoy Nueva Orleans, y la gente que de a poco va volviendo y va tratando de ver qué fue lo que vio sus casas. Pero en los albergues, sobre todo, ¿no?, se veía, claro, gente que parecía, digo, en cierto sentido, muy a la africana. Digo, de hecho, había todo un debate entre Estados Unidos si llamarlos refugiados o desplazados, ¿no? pero sí, era un panorama de tercer mundo, ¿no?